Conexión de tejidos.
Volvemos en Conexión de Tejidos después de las vacaciones y lo hacemos preguntándonos por qué rechazamos al diferente, por qué tememos lo que no conocemos o es diferente a nosotros. En un mundo lleno de personas, en el que todos somos iguales, el problema se plantea cuando el otro se aproxima tanto que se llega a mezclar. Es decir, una persona es extranjera cuando llega a otro país que no es el suyo, pero llega para quedarse. Entonces es cuando el resto de personas lo ven como un intruso que intenta imponer su forma de vida. Por lo tanto, tal y como dicen en el artículo de La Vanguardia citando a Freud, la clave del asunto radica en que mientras se mantiene la distancia, se soporta bien la amenaza que implica la proximidad del otro. Pero el problema se plantea cuando se produce la mezcla, y entonces el otro aparece como el extranjero, como el que viene a quitarnos los puestos de trabajo, a disfrutar de nuestras mujeres. En palabras del padre del psicoanálisis, de Freud, son las pequeñas diferencias entre las personas las que forman la base de los sentimientos de extrañeza y hostilidad, pues el temor a lo diferente no está en proporción con el grado de diferencia objetiva entre seres humanos, sino con la diferencia emocional que propicia la necesidad de conformismo y adaptación a un grupo. Entonces la diferencia es interpretada como un ataque a la identidad, y mediante la identidad de grupo se experimenta el sentimiento de identificación. Si yo pertenezco a un grupo A, no me siento miembro del B, al que veo claramente peor. Este razonamiento parece sencillo, pero no lo es, y se produce en muchas personas al rechazar a los inmigrantes con los que no nos identificamos. Este verano se han vivido situaciones en nuestro país en las que inmigrantes llegados en su mayoría de África con problemas muy complicados querían acceder a nuestro país y muchas personas estaban en contra. ¿Qué es lo que nos deshumaniza haciéndonos ver en el otro a un diferente, a un ser diferente en vez de un ser humano como nosotros sufriendo? ¿Por qué el sufrimiento del cercano, del que consideramos igual, nos toca más que el sufrimiento del extranjero? Eso es lo que nos vamos a preguntar hoy en Conexión de Tejidos y vamos a intentar entenderlo de la mano del secretario del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología, Javier González Serrano, y vamos a ver el lado más humano de la labor de la ONG Proactiva Open Arms, que rescata a personas del Mediterráneo que han vivido situaciones que les han cambiado la vida y que en ocasiones no pueden ni expresar. También contaremos con una tertulia con personas inmigrantes que nos van a contar cuál es su experiencia en nuestro país. ¿Queréis acercaros al diferente? Pues empezamos en Conexión de Tejidos.
Conexión de Tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi.
Persona de mundo, no soy de centro ni de afuera. No creo ni en las leyes ni en derecho. La vida me ha enseñado, yo pongo el puño en el pecho y miro siempre para arriba. Y mientras unos dicen que todo va bien, las tribus africanas se mueren de cien en cien. Gobernantes sin escrúpulos que utilizan el poder. Se la suda que en la calle haya gente sin nada para comer. Yo no entiendo, no hubo como la gente se cree, la que dicen en la tele y los gobiernos. Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo, no, no. Somos ignorantes en la mano de cabrones que nos engañan y utilizan para construirse sus mansiones. Nos roban y nos putan, najadas nos empujan. Somos esclavos del sistema capitalista y en la jungla yo no quiero ser como un pez. Él le lleva la corriente, yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Y nos tienen engaños, el sistema es una broma, ya se han pasado. Solamente hay que ver el mundo desde otra perspectiva. Verá cómo con vinagre al final se curan del alma las heridas. Yo no quiero ser como un pez. Él le lleva la corriente, yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver.
Y
nosotros la unidad. Las cosas nos han cambiado ya, si nunca cambiarán. Políticos corruptos que se llevan todo el dinero. Pregúntale a sus secuaces cómo se juega este juego. Una mirada al mundo en un segundo. No todo es pasta y marcas, hay pobres y vagabundos. La fuerza de la mirada te va a hacer recapacitar y quitar las antifaces a la gente en sociedad. Calirias en la tapa para evitar lo evidente. Hipócritas con corbata, pero que engañan a la gente. Dicen que representan, se llevan los talegos. Tenían que estar en la cárcel y ahora están en los gobiernos. 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 Y yo no quiero ser como un pez que le lleva la corriente. Yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Yo no quiero ser como un pez que le lleva la corriente. Yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver.
Según Foucault, la normalidad implica una relación de poder. El poder clasifica, ordena, controla, decide lo que es correcto en cada momento, y el que se sale de esa corrección es diferente. Lo que hacemos tiene que ser aceptado por los demás. La norma asigna juicios de valor a la existencia material y a los comportamientos de los sujetos. En España, la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión Europea y sigue al alza. Pero no es solo la desigualdad entre los que nos consideramos iguales, los españoles, lo que provoca el miedo a los que vienen de fuera, sino la desigualdad donde el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto de la humanidad, según un informe de Oxfam. Pero eso, por eso la pregunta es ¿de dónde procede que existe inmigración? De la desigualdad entre los distintos países y sociedades del mundo. Lo que tememos no es solo al diferente, es al diferente pobre, porque un extranjero con dinero no nos asusta ni le rechazamos. Es a la persona inmigrante que viene sin nada a buscar una vida nueva lo que asusta a esta sociedad. Este verano se han dicho muchas cosas sobre la cantidad de inmigrantes que han llegado a nuestro país, pero los datos son que desde el 2016, 597.772 personas han llegado a través de todo el Mediterráneo. Si se cuenta, desde 2005 han alcanzado España de forma irregular 221.190 personas. Está claro que es una situación a la que hay que darle solución porque hay muchas personas que están sufriendo. Pero, ¿cómo es la sociedad española? Para saberlo, hablamos en Conexión de Tejidos con el secretario del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología, Javier González Serrano. Muchas gracias por participar en Conexión de Tejidos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué se considera el fenómeno de la inmigración?
Mira, en general la migración es un proceso que engloba a lo que se llama la emigración y la inmigración. Uh-huh. Por lo que usar migrante hoy en día para cualquiera, se utiliza la palabra migrante para cualquiera de los dos supuestos, por tanto es una palabra correcta, ¿no? La palabra migrante. De hecho, emigrante es aquel que abandona su país originario para establecerse en otro extranjero. Y migrante englobaría la totalidad de todos aquellos que se trasladan de un lugar en el que habitan a otro diferente del que son originarios, ¿no? Hay varios conceptos que confluyen en este uso del vocablo hoy en día en la palabra migrante, ¿no? Y estos conceptos, uno de ellos ha sido el que la palabra emigrante tenía un concepto peyorativo. Uh-huh. Y por eso hoy en día en todos los medios de comunicación oímos lo que es la palabra migrante para significar lo que es el global de los movimientos que se dan entre los diferentes países.
Uh-huh. Y España ha sido pues históricamente un país de emigrantes, ¿no? Y aún así no hay veces que no es empática. ¿Por qué como sociedad se nos olvida lo que hemos sido y lo que hemos vivido?
Vamos a ver, creo que lo has dicho bien, ha sido un país de migrantes, es decir, ha habido movimientos externos y movimientos internos, uh-huh, como en todos los países. como en todos los países. Yo, sinceramente, no creo que sea cierto que España no sea empática con los migrantes, ¿no? Uh-huh. El último estudio que se hizo por parte del CIS sobre las actitudes hacia la inmigración, yo creo que lo confirmaba, y España no es en absoluto que sea una nación que no sea empática con los inmigrantes. El problema de todo esto es cuando se utiliza como arma política. Uh-huh. El factor derecha-izquierda, la derecha lo utiliza criminalizando a los migrantes y la izquierda lo sostiene como un tema humanitario. Uh-huh. A partir de ahí, de que está esta situación puesta en la agenda política, los medios de comunicación muchas veces retorcen el asunto y en muchos casos sosteniéndolos incluso con encuestas que no reflejan realmente lo que en la realidad española se siente, ¿no? Hoy la idea general es que hay muchos en situación irregular. Uh-huh. Y tampoco es cierto. Uh-huh. Porque cuando hablamos del concepto de muchos tenemos que hablar de porcentajes. España tiene 46 millones de habitantes. Uh-huh. Y en situación irregular igual no llega ni al 1%. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y en grandes rasgos, esta percepción que se tiene no es una percepción real, a veces es una percepción más de medios de comunicación. Uh-huh. que están utilizando estas cuestiones de una manera que debieran estudiarlos un poquito. Uh-huh. Más.
¿Y cuál es, o sea, de qué países vienen esas personas, más o menos? ¿O cuál es la situación ahora mismo? Dices que no hay tantas personas en situación irregular, ¿no? Que hay muchos que tienen papeles.
Mira, aproximadamente hay un 10% de población extranjera en nuestro país. Pero digo de población extranjera, ¿vale? Que no es lo mismo que es población irregular, ¿no?
Claro.
O sea, y de ese 10%, el 6% son de la Unión Europea. Uh-huh. Joder, yo creo que nosotros construimos, todos los países de la Unión Europea, construimos la Unión Europea para eso,
claro,
para que todos nos pudiéramos mover dentro de la Unión Europea. Uh-huh. Y esos son migrantes, ¿no? Uh-huh. De terceros países, fíjate, el Eurostat marca que a toda la Unión Europea aproximadamente hay 2,7 millones en toda la Unión Europea. Uh-huh. Que han venido de terceros países. Uh-huh. Por tanto, de lo que estamos hablando no es de un gran problema, sino de un problema que se magnifica. Uh-huh. Que se magnifica y que se utiliza para cosas que realmente no son ciertas.
¿Y de dónde proceden esos movimientos migratorios históricamente?
Históricamente, mira, yo creo que lo voy a explicar con una frase muy sencilla. Uh-huh. Muy sencilla. Yo me preguntaría a todo el mundo, uh-huh, si no vemos todos los años un montón de bandadas de pájaros migrar. Uh-huh. ¿De dónde proceden, pues, los movimientos migratorios? Pues porque el ser humano va buscando las mejores condiciones de vida. Uh-huh. Y ya está. Y ya está. Y eso es natural. Uh-huh. Movimientos migratorios hay dentro de este país, dentro de las provincias. El éxodo rural, uh-huh, es un movimiento migratorio. Por tanto, creo que hay que verlo desde una óptica más técnica, más especialista, y cuando realmente analizamos que hay un problema, intervenir desde una perspectiva sensata y razonada.
Pero realmente, o sea, esos movimientos se producen porque hay desigualdad entre los países, ¿no? O sea, si todos los países tuviéramos una situación social parecida.
No he dicho nada, lo contrario.
No, por eso me refiero, que puede estar ahí la causa, ¿no? En general.
Evidentemente, de hecho, que los movimientos migratorios son para buscar mejores condiciones
de
vida.
Por eso.
Hay un mismo movimiento migratorio desde países donde tienen un cálido, un clima muy frío, buscando países de zonas más cálidas. Uh-huh. Eso se ha dado desde que conocemos al hombre como es hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ese tema, por el tema de la economía, de buscar una calidad de vida mejor, con lo cual los movimientos migratorios son lógicos. Son lógicos porque la gente busca el vivir mejor, ¿vale?
Y realmente decías que pues no es un problema, o no se vive como un problema tan, bueno, que es un problema de los medios, ¿no? Que magnifican la situación, pero es verdad que los actos de rechazo que hay en la sociedad, pues aunque sean puntuales o lo que sea, vienen muchas veces hacia la parte de inmigración pobre, ¿no? Porque realmente lo que dices, de personas extranjeras, claro.
A eso es a lo que me refería cuando realmente la inmigración se utiliza como un arma arrojadiza. Uh-huh. Eso es capcioso.
Claro.
Es capcioso y además no está basado en la realidad. Uh-huh. No está basado en la realidad en absoluto. En absoluto. Entonces, pero sí se utiliza como arma política. Y hay una serie de minorías que en un momento dado hacen mucho ruido cuando realmente no saben lo que hay detrás de la inmigración. Uh-huh. No lo saben. Entonces, si de toda esa gente que se dedica a hacer ese ruido realmente estudiase, viese cómo funcionan los movimientos migratorios, por qué se dan, porque en un momento dado vienen a Europa, porque en un momento dado no vienen a Europa o se van de Europa, porque Europa también ha sido emigrante. Uh-huh. Y digo emigrante. Igual que ha sido Europa emigrante, Estados Unidos ha sido emigrante e inmigrante. Claro. Ojo, uh-huh, es que esto se da a nivel de toda, de todo el mundo. Los movimientos migratorios es una cuestión lógica, como lo son los movimientos migratorios de los pájaros. Uh-huh. Entonces, hay que saber, hoy en día en la sociedad que tenemos, hay que tener muy, muy, muy claro que previamente a decir las cosas hay que estudiarlas profundamente. Y a partir de ahí saber si son un problema o no. Porque igual a veces no son un problema, uh-huh, sino incluso a veces son la solución.
Claro, también eso pasa, ¿no? En España pues hay gente que cuestiona que no haya suficiente trabajo para todos, etcétera. Pero es verdad que tenemos una pirámide poblacional que dice que no, que la población mayor es mucho más grande que la joven, ¿no? Y que necesitamos a personas jóvenes para seguir manteniendo el sistema, ¿no? Porque si no, bueno, y la sociedad en general.
Claro, sí, evidentemente que necesitamos personas jóvenes para mantener esta sociedad. Pero también es cierto, vamos a ver, mira, cuando te comparan las cosas con el mundo del trabajo, es muy fácil decir que en un momento dado, ¿por qué vienen inmigrantes a este país cuando tenemos un montón de parados? Mm. Es muy fácil. Y es muy fácil hacer ese llamamiento juntando dos problemas que son completamente distintos. Mm. Completamente distintos, ¿vale? Porque quizá el problema del trabajo en este país no tiene nada que ver con el problema de la inmigración.
Hombre, por supuesto que no tiene.
Claro, creo que se relaciona. Que cuando vienen los emigrantes y vienen en situación irregular, no pueden trabajar en este país. Porque el empresario que les da trabajo de forma irregular está defraudando a todos. Uh-huh. Mira, yo recuerdo una situación que se dio con el mar de plástico en Almería. Uh-huh. Y que fue toda la revolución que hicieron todos los emigrantes que estaban trabajando sin papeles allí. Uh-huh. Lo primero que se dijo, que nos quitan el trabajo. No, perdona, porque no se dice lo primero que hay un montón de empresarios que allí estaban hacinando a trabajadores, uh-huh, a personas, por así decirlo, estafando a toda la sociedad porque no les pagaban y no pagaban los impuestos correspondientes que tiene que pagar todo trabajador aquí. Uh-huh. Por tanto, la inmigración no es un problema. A veces solamente humanitario, es un problema de poner lo que son los mecanismos suficientes para que en un momento dado la inmigración tenga las oportunidades que puede tener y que en un momento dado no se las van a quitar a otro. Uh-huh. Con lo cual lo que hay que establecer son mecanismos para que esa migración sea una migración regular.
¿Y cómo estamos gestionando eso aquí desde España? ¿Se está haciendo correctamente? ¿Se está realmente magnificando el problema o no? ¿Se están dando las oportunidades?
Yo creo que en España ha habido un cambio muy importante a este respecto. Uh-huh. Pequeñito, sí, pero muy importante. Uh-huh. Hace unos meses, uh-huh, se dio un cambio y se dio un cambio muy, 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 muy importante. Necesario.
Sí.
Necesario porque se estaba criminalizando. Uh-huh. Se estaba criminalizando. Entonces, el cambio que se ha dado, yo creo que está favoreciendo que esto, de una manera más tranquila, se sosegue, se estudie, se valore y se evalúe. Uh-huh. Entonces, este cambio creo que en un momento dado, además se ha hecho el esfuerzo por parte de, en lo que hemos visto, de este problema, trasladarlo donde hay que trasladarlo. Y además el ejercicio de intentar imbricar a otros países, uh-huh, en este problema. Y eso se acaba de hacer 4 meses, pero llevamos un montón de años, uh-huh, donde se criminalizaba absolutamente, ya no solo los inmigrantes, se nos criminalizaba por todo. Que es que tú te compraste una hipoteca y la culpa la tienes que ya has hundido la economía.
Sí, al final no es culpar al ciudadano de todo lo que sucede en la sociedad.
Ese discurso discurso capcioso es el que mata a la sociedad. Uh-huh. Y es el que no hay que permitir. Es el que no hay que permitir. El inmigrante no es un problema. No lo es. El inmigrante es una persona que en un momento dado incluso te puede aportar la solución, como ha pasado a lo largo de toda la historia. De hecho, ha habido un informe recientemente en el que todos los países que más desarrollo tienen, una de las grandes facultades que han tenido es que han acogido, uh-huh, a lo que han sido a los inmigrantes.
Uh-huh. Pues nos vamos a quedar con esa idea. Javier, muchísimas gracias por estar en Conexión de Tejidos, por participar en el programa.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta ahora.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino. para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
¿Quién empezó a pensar que el sufrimiento humano es diferente dependiendo de dónde hayas nacido? ¿Por qué no somos capaces de empatizar con el sufrimiento que viven otros? La OIM, en su calidad de organismo de Naciones Unidas para la Migración, informa que 18.575 inmigrantes y refugiados ingresaron a Europa por vía marítima durante los primeros 108 días de 2018, con cerca del 40% llegados a Italia y el resto dividido entre Grecia, un 38%, y España, en aproximadamente un 20%. Esto puede compararse con las 43.645 llegadas en toda la región en el mismo periodo del año pasado y con las 205.613 en fechas de 2016. En términos comparativos, entonces, las llegadas actuales se encuentran en un 42% respecto al ritmo del año anterior y tan solo un 9% respecto al ritmo del año 2016. La OIM España informó que en total el total de llegadas por mar en 2018 alcanza la cifra de 3.778 hombres, mujeres y niños que han sido rescatados en las aguas de la zona oeste del mar Mediterráneo a 18 de abril, lo cual incluye 409 que llegaron a España durante este mes. De hecho, la ONG Proactiva Open Arms, dedicada hasta ahora al rescate de migrantes en el mar Egeo y Mediterráneo Central, pasará a actuar como uno de los equipos de salvamento españoles, dada la situación que se ha vivido este verano en España. Hoy hablamos con Laura Lanuza, de Proactiva Open Arms, y lo hacemos para dar voz a uno de los colectivos que está luchando para que los inmigrantes no mueran en el mar. Lo primero, gracias por estar con nosotros, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar. Gracias.
Bueno, lo primero, ¿por qué nace Proactiva Open Arms?
Bueno, Proactiva Open Arms nace justo ahora, hace 3 años. Nace de una iniciativa completamente personal y profesional, como fue Oscar Camps, que le movilizó la foto de Aylan, ese pequeño niño ahogado, en una playa turca, que nos conmovió, yo creo, que a medio mundo. Y él, como socorrista, era empresario del mundo del socorrismo, y como profesional, o sea, se quedó conmocionado no solamente como persona, como todo, sino también como profesional, porque no se explicaba cómo se podía estar muriendo gente, y sobre todo niños, a 100 metros de la playa. Ese fue un primer gesto que decidió levantarse del sofá y dejarse, más allá de indignarse, pues se levantó, se compró un billete, se fue con un compañero de trabajo a la isla de Lesbos a intentar ayudar como voluntarios, y ante la situación tan extremadamente crítica que se estaba viviendo allí en aquel momento y que nadie explicaba en ningún medio de comunicación, fue cuando fue la chispa que empezó todo, ¿no? A partir de ahí nos empezamos a coordinar en equipos de socorristas en principio de las empresas de Óscar, pero después ya se fue llenando con voluntarios de todas partes. Uh-huh. Y a partir de ahí, poco a poco, pues a través nos dimos a conocer a través de medios de comunicación y sobre todo a través de redes sociales. Uh-huh. Y bueno, hemos ido al final atendiendo y yendo a aquellos sitios donde sabemos que nuestro trabajo es importante y que marca la diferencia entre la vida y la muerte en el mar, ¿no? Que siempre a veces se ve el mar como un punto de unión y de puentes entre países y entre culturas, y nosotros lo que vemos que el mar es una frontera que silencia las muertes. Uh-huh. Y es una frontera mucho más peligrosa que cualquier otra frontera terrestre.
¿Y qué os habéis encontrado en las aguas del Mediterráneo y del Egeo? ¿Qué perfiles de personas?
Bueno, en el Egeo era un tipo de, bueno, unos perfiles peculiares. En aquel momento la inmensa mayoría de aquellas personas eran personas que huían en el 2015 de la guerra de Siria, pero no solamente, también había muchas personas que venían de Irak y de Afganistán, que eran personas que venían perseguidas en sus países por sus diferentes condiciones, más allá de la pura guerra y de las bombas. Pero bueno, en el Mediterráneo central la situación es muchísimo más... A ver, todas las situaciones son dramáticas y todas las situaciones son...
Sí, para tomar la decisión de echarte al mar.
Es difícil poner el qué es más triste y más dramático. Pero está claro que el Mediterráneo central, si esas personas que se tiran al mar, que lo que hacen es huir de las vejaciones, los abusos, de las torturas que sufren en los centros de detención libios, con la única esperanza de tener un futuro, porque saben que en tierra van a morir, por lo menos lo intentan en el mar. Uh-huh. Y el espacio, el mar Mediterráneo central, las distancias son tan inmensas que o bien son rescatados o las personas mueren a cientos, porque son cientos los que van en cada una de esas barcas.
Uh-huh. Este verano se hacían eco muchos medios de comunicación de la historia en la que participó Marga Sol, en la que una mujer y un niño pues habían muerto, ¿no? Porque es necesario a veces que haya alguien como conocido, ¿no? Para que se dé voz a este tipo de noticias que son tan dramáticas y que, como dices tú, se viven cada día, ¿no? En el Mediterráneo.
Sí, porque de hecho para nosotros la alianza y la complicidad tanto de los medios de comunicación, de los periodistas que nos acompañan en todas las misiones, como de personas relevantes públicamente que realmente sientan la causa como suya, no simplemente por el hecho de ser una cara conocida,
¿no?
Evidentemente. Evidente que estos perfiles y estas personas hacen que sean altavoces del drama que se está viviendo allí, del crimen que se está viviendo allí,
sí.
Más que un drama. Es en medio del mar. Si no llevas allí esos ojos y esas personas,
claro,
nadie lo verá. Por eso el mar es un gran silenciador. Si no llevas allí a los ojos la luz y taquígrafos que después puede llevar esa realidad a tierra para que todos los veamos en los medios de comunicación, nadie se daría cuenta de lo que se está... sucediendo allá. De hecho, la criminalización que estamos sufriendo todas las organizaciones durante todo este tiempo es precisamente por eso, porque no solamente estamos rescatando vidas, sino que estamos denunciando sobre la vulneración sistemática de los derechos humanos de estas personas que cruzan y que nos encontramos en el Mediterráneo.
Y porque hay veces que vemos tan lejano ese sufrimiento de los seres humanos respecto a nosotros, porque la gente no, pues llegan incluso a rechazar que un barco entre en nuestro país con personas que si no llegan a nuestro país van a morir, ¿no? Porque no hay otra solución. Porque nos alejamos,
bueno,
tanto de eso.
Hay una intensa campaña de criminalización, no solamente hacia esas personas que huyen, que evidentemente son los héroes en toda esta en todo este hecho, ¿no? Sino también hacia quienes estamos haciendo el trabajo de salvar esas vidas. El miedo es una herramienta muy poderosa. Y hay un sector amplio, un sector que va cogiendo fuerza en algunos medios de comunicación, algunos perfiles o en algunas tendencias que se manipula con noticias falsas o con bulos o simplemente a veces etiquetando esas personas, ¿no? No son ilegales, no hay ninguna persona ilegal, pero los llaman ilegales. Les llaman musulmanes con un con un aire despectivo cuando musulmán puede ser, qué diferencia entre un musulmán o un cristiano, es simplemente una religión. Les llaman, les pueden llamar terroristas, les... O sea, ya solamente con el lenguaje que se utiliza hacia esas personas, ya se está de alguna manera criminalizando a esas personas. Y el miedo, lo que decimos, ¿no? Es una herramienta muy poderosa que se utiliza muy irresponsablemente, a veces por políticos, a veces por medios de comunicación, y eso quieras que no queda. Nuestra labor, como yo creo que todas las personas que trabajamos y que tenemos, estamos ciertamente sensibilizadas, que también somos muchos, no solamente los que trabajamos en primera línea, tenemos la obligación y debemos entre todos luchar por precisamente lo que comentabas, ¿no? Es hacer ver, mostrar y transmitir que esas personas son exactamente igual que nosotras, que tienen los mismos proyectos, las mismas inquietudes. Les gustaría tener una casa, una familia y un trabajo. Y quien migra no lo hace por placer, no lo hace para tener un trabajo mejor, no lo hace para tener un lujo mayor. Lo hacen por necesidad. Lo hacen por necesidad porque la mayoría huye de la miseria, huye del hambre, huye de la guerra, huye de la persecución. Y los trayectos, cuando nosotros los encontramos en el mar, ya han sufrido lo indecible y muchos se han quedado en el camino, porque el mar es un gran silenciador, pero en el desierto hay miles de muertos. Que lo que pasa es que el problema es que allí no hay luz y taquígrafos, allí no hay ojos que vean y por eso no existen. Por eso es tan importante poner el foco siempre en la comunicación, porque lo que no se ve y lo que no se cuenta no existe.
¿Y qué estáis viendo vosotros? ¿Hay más personas que están cruzando ahora mismo el Mediterráneo y el Egeo? ¿Los gobiernos qué tipo de medidas se tendrían que tomar, aparte de acoger a refugiados que evidentemente huyen de situaciones muy complicadas en su país? ¿Hay que trabajar en los países de origen? ¿Cómo se puede evitar?
A ver, es un problema complejo y no hay solución simple todo esto. Que los países de África, en este caso, que es la inmensa mayoría de los casos que nosotros nos encontramos, que huyan no es de hace una década o hace dos. O sea, nos tenemos que remontar a la época de la colonización, de cómo Occidente, cómo Europa colonizó y lo que hizo fue pues aprovecharse de esa riqueza, colonizar, intervenir en los gobiernos de allí, venderles armas, crear inestabilidad política para aprovechar esos recursos y también de alguna manera provocar esas guerras. Y que al final las guerras y los conflictos bélicos y el terrorismo lo que hace es una fábrica de refugiados, una fábrica de personas que huyen.
Claro.
Con lo cual, es la misma política de origen de hace mucho tiempo que ha generado todo eso. Perdón.
No, la situación,
Y claro, a ver, la solución. Lo primero de todo es que hubiera vías seguras para que todas estas personas pudieran migrar de una manera regular. No de una manera irregular, porque migrar es un derecho y no se lo puede prohibir a nadie. Toda persona, da igual si seas blanco o negro, da igual y del país donde estés, migrar es un derecho que todos tenemos. Lo triste es que las políticas occidentales, las políticas europeas en este caso, lo que hace es cerrar fronteras, pagar a terceros países para que hagan de frontera exterior, para que no lleguen aquí. Y todo eso genera muchas más muertes. Actualmente la política de la Unión Europea, la política de Italia, en primer término, está haciendo que haya muchísimas más muertes en el Mediterráneo. El hecho de que nos hayan echado y que estén provocando que nos vayamos de allí, que se vayan todas las organizaciones humanitarias de allí, no es casualidad. Lo que quieren es que no veamos lo que está allí sucediendo. Y están empoderando a regímenes... a un país como Libia, que no es un estado, que hay tres gobiernos, que sabe, es un país que está en guerra, y sin embargo Europa, Italia, les está entrenando, les está regalando barcos, les está empoderando para darles a ellos una responsabilidad que no pueden tenerla sobre miles de personas humanas. Ya solamente hay que ver que desde que echaron a la mayoría de las organizaciones no gubernamentales de allá, se ha triplicado el número de muertos.
Claro.
Que se hayan podido documentar, porque habrá muchas más que no se hayan podido documentar, seguro.
Precisamente hablabas de Italia, ¿no? Han aprobado hace relativamente poco el decreto Salvini, ¿no? Que en el que uno de los puntos más controvertidos era que se suspendía la protección humanitaria, ¿no? Que hasta ahora se concedía un tercio de los solicitantes de asilo. Esta es una de las tres formas de protección vigentes junto al asilo y la protección subsidiaria. En la práctica se sustituirá por un permiso de residencia de un año solo para casos extremos como urgencias sanitarias, desastres naturales en el país de origen o haber realizado algún mérito en suelo italiano. ¿Qué puede suponer eso para las personas que se echan al mar y también para las ONGs, ¿no? que están allí intentando ayudar?
Bueno, al final estamos viendo que la deriva política, y sobre todo en Italia, está derivando hacia la extrema derecha. Lo triste es que, y evidentemente, la seguridad, las fronteras y los italianos primeros es algo que, desgraciadamente, se está contagiando, ¿no? Hay varios países en la Unión Europea y, de hecho, las políticas europeas están tomando este cariz precisamente porque son muchos los estados en los que la derecha y la extrema derecha está cogiendo fuerza, de ahí que las medidas que están tomando son estas. Estas medidas son ilegales, por lo menos en el mar. Lo que están haciendo, todo lo que están haciendo es completamente ilegal, porque la ley del mar
humanos,
es la
¿no?
primera, y las convenciones internacionales son las primeras que te obligan a socorrer. Y precisamente delito es si no socorres, ¿no? Si no socorres a la persona que está en peligro de muerte en el mar, porque en el mar no hay migrantes, en el mar hay navegantes o náufragos.
Claro.
Y la obligación de cualquier navegante, de cualquier persona que esté en el mar, es auxiliar a una persona que esté en peligro. Y da igual que sea, lo que decíamos, no hace falta, o sea, da igual que sea blanco, negro, pero pobre o rico, da igual, son personas y hay que atenderlas. Y estos son y se están llevando a cabo políticas que están pasando y están pisoteando estos derechos fundamentales, y las ONGs y las organizaciones y plataformas que hay, muchas, estamos peleando precisamente para denunciar esta vulneración sistemática de los derechos humanos.
¿Y cuál es un poco el perfil de personas que os encontráis que deciden arriesgar su vida, echarse al mar en una embarcación que evidentemente en la que pueden perder la vida? ¿Qué perfil os encontráis normalmente en los barcos?
Bueno, lo cierto es que hay de todo. Hay muchos más hombres que mujeres, porque muchas mujeres se quedan en el camino, porque todos ellos en Libia son tratados como esclavos, todos ellos son comprados y vendidos varias veces. En el caso de ellas, no solamente son esclavas que son compradas y vendidas, sino que además entran en un tráfico de esclavas sexuales, con lo cual muchas de ellas son secuestradas y son utilizadas como esclavas sexuales durante mucho tiempo. Todas las mujeres que rescatamos, si no el 100%, prácticamente todas, y nos lo confiesan muchas veces, han sido violadas en el camino. Muchas embarazadas precisamente de violaciones y muchas con niños también fruto de esas violaciones.
O sea, al final son personas que vienen de realidades terribles.
Sí,
también,
sí, la realidad, o sea, nunca nos podremos llegar a poner en la realidad de estas personas. Por mucho que quieras empatizar, es tan durísima la vida y las situaciones que han tenido que vivir, no solamente en Libia, que por supuesto también, sino ya en sus países de origen para emprender el viaje y en el camino. Y bueno, y más allá, pues hay en cuanto a los hombres, pues son hombres jóvenes la mayoría, pero bueno, hay un poco de todo. Que pues eso, que emprendieron el viaje porque fueron engañados por unos mafiosos huyendo de su país, y después pues igual han sido violados, torturados, vejados y sobre todo esclavizados en todo el camino.
Bueno, pues realmente es una situación que es totalmente, que tendría que llamar la atención de los países europeos, y no precisamente para tomar las decisiones que se están tomando desde Italia, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, desde aquí muchísimas gracias, Laura, por participar en Conexión de Tejidos y por reflejar esta realidad y sobre todo por el trabajo que hacéis desde Proactiva Penals.
No, y gracias a vosotros por hacernos de altavoz. Si no, es una realidad que se quedaría también silenciada.
Pues muchas gracias, Laura.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Conexión de Tejidos hablamos en este programa de la relación con el diferente, de cómo nos sentimos nosotros cuando nos relacionamos con personas de otros países, pero cómo se sienten ellos en nuestro país. En España, prácticamente una de cada 10 personas tiene una nacionalidad diferente a la española, según los datos del INE. Con la comunidad inmigrante convivimos y compartimos espacios públicos y privados cada día. Hoy contamos con dos jóvenes venezolanos que, a raíz de la situación en su país, decidieron emigrar. Llegaron a España hace 3 años, son Edwin Ariza y Kelvin Márquez. Y bueno, queríamos darles la bienvenida a Conexión de Tejidos y la primera pregunta, ¿cómo os sentís en este país? ¿Cómo os sentís en España?
Vale, muchas gracias. Mi nombre es Kelvin.
Kelvin, ¿qué tal?
Bueno, hasta ahora, la verdad que todo bien, como todo, claro, con altos y bajos, pero nada, felices de donde venimos ahorita, que la situación está difícil y nos han recibido aquí muy bien, ¿sabes?
¿Y tu sensación es la misma?
Hola, mi nombre es Edwin. Muchísimas gracias por la invitación.
Nada, vosotros.
La verdad, sí, nos sentimos muy agradecidos de haber llegado a España. Claro, uno cuando va a emigrar, uno busca el lugar donde puedes ir. Pero la primera opción fue esta, fue la única oportunidad que nos dieron cuando salí de Venezuela. Y muy agradecido, ¿verdad?, de haber llegado aquí, de las personas. Bueno, como dijo mi amigo Kelvin, altos y bajos, desde que uno llega, porque uno llega a veces indocumentado, uno no tiene...
¿Vosotros llegasteis de esa manera? ¿Llegasteis en avión? Pero sí.
En avión sí, pero como turistas.
Como turistas, ¿no?
Claro.
Y luego aquí, bueno, estamos ahorita en proceso de asilo político, que fue la única, la forma de estar como, no legal, sino en un estatus, un estatus legal.
Porque ahora mismo, entonces, estáis como, o sea, lleváis ya 3 años, entonces estáis como residentes, entiendo.
Bueno, los 3 años los cumplimos ahorita en enero.
Ya, y estáis gestionando los papeles.
Sí, gestionando y todo esto.
Entiendo que es un proceso complicado, ¿no? No es fácil ese proceso, ¿no? Desde que llegasteis aquí, ¿cómo conseguisteis integrar? O sea, ¿cómo llegaste tú primero, no?
Yo llegué con mi chica.
Sí. ¿Y cómo fue esa llegada a un
país? Bueno,
¿habías estado alguna vez en España?
Habíamos viajado hace, bueno, 4 o 5 años más o menos, por vacaciones.
Sí.
Para conocer, porque no, bueno, era también una oportunidad que en el tiempo de Venezuela había como que el Cadivi.
Cadivi, sí, que era lo que...
Como un...
Sí, es como una ayuda que os daban para viajar.
Para,
¿no?,
viajar,
sí,
claro,
eso me lo,
y
me
bueno,
lo contó una chica
no que... todo el mundo se lo daba y gracias a Dios, no, o sea, nos lo dieron y lo aprovechamos para viajar y conocer. Y pensamos que nunca más íbamos a salir de Venezuela, pero claro, aquí estamos otra vez. Y bueno, aquí estaba el cuñado, que es el hermano de mi novia, que sí estaba con su esposa, que su esposa es española, y nos recibieron aquí.
Ah, bueno, o sea, que claro, teníais aquí un apoyo, ¿no?
Sí.
Por lo menos
sí.
No llegasteis a una situación que no conocierais a nadie, ¿no?
Exacto.
Eso os ayudó, entiendo, ¿no?
Sí,
el
bastante.
Tener una red.
Bastante, porque tienes donde llegar.
Claro.
He conocido muchísima gente que no tiene donde llegar, que hemos recibido también porque llegan como que perdidos, no saben. Hemos conocido gente que ha dormido en la calle también, que buscan asociaciones para ver cómo les ayuda y todo esto. Y, oye, es difícil, es muy triste.
Claro.
Llegar así.
No sé tu situación cómo fue, si llegaste igual o a raíz de él, que era tu amigo, ¿no?
Sí, no, cuando ya yo llego aquí, ya Edwin ya estaba aquí, él me estaba esperando, básicamente. De hecho, él es el que me ayuda a mí a comprar los pasajes para irme con mi chica, que está aquí presente. Ella...
que no quiere hablar, que es muy tímida,
sí,
pero aquí está también.
Pero aquí está, presente siempre. Y bueno, sí, ya cuando yo llego aquí, ya Edwin ya tenía ya 2 años, ya él sabía cómo era todo, él me dijo, él me fue... dando el ejemplo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y...
Un bueno, poco nada, guiándote, ¿no? Que,
guiándome bastante
que
en ese
sencillo.
Lado, sí. Y obviamente llego a la casa de él.
Claro.
Y ahí duramos.
Hay un estudio sobre los perfiles de discriminación en España, del CIS, de 2014, que dice que el 49,1% de las personas extranjeras señalan que han sido víctimas de discriminación a lo largo de su vida. En la encuesta Actitudes hacia la inmigración de 2015 del CIS, encontramos que el 62% de las personas preguntadas consideró que el número de inmigrantes que hay en España en la actualidad es elevado o excesivo, y un 29,6% consideró que en términos generales la inmigración es algo negativo o es muy negativo. ¿Habéis sufrido algún tipo de discriminación en algún momento? ¿Os habéis sentido...?
Bueno, por mi lado no, de verdad que no. De hecho, pero sí tengo miedo a ese rechazo. De hecho, cuando uso el metro o el mismo autobús, no evito hacer algún comentario o broma porque siempre se le escucha como el mismo acento de donde eres. Entonces, como ese miedo que no me escuchen, no hablo, pues. Es por eso, pero hasta ahora, de verdad, yo no lo he sentido.
¿Y por qué sientes ese miedo? ¿Qué crees que te van a decir?
No sé, porque ahora como estamos mucho en lo de las redes sociales y todo aquello, notamos mucho con los venezolanos, ya en Perú, Colombia, Ecuador, donde, donde estamos muchos hermanos están por allí, y veo los videos como los tratan, entonces ese mismo miedo, o sea, eso que me traten así, no...
O sea, como que no tienes miedo de lo que ves en redes sociales que puede llegar a pasar, ¿no?
Exacto, que me puede
llegar a pasar. No porque lo hayas visto aquí en España, ¿no?
Sí, pero no, aquí en España todavía no lo he visto, pues. Y espero tampoco verlo.
Claro. Esperemos que no pase nunca. No sé si tú has...
Yo rechazo, cuando llegué aquí, que estuve trabajando de relaciones públicas, metiendo gente a los locales y en restaurantes, así sentí un poco de rechazo. Porque claro, ya veían la forma de hablar de uno no sabía cómo hablaban aquí tampoco, o sea, tú llegas de cero y como que se te sueltan a la calle y haces esto. Ya. Uno no sabía cómo hacerlo. Claro, uno llamaba a la gente, hacía esto, y uno sí te rechazan un poco, pero...
Pero más por el trabajo, porque...
Más por el trabajo. Sí,
las
sí.
relaciones públicas, yo creo que todos en algún momento... O sea, no hemos rechazado en sí a la persona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero rechazas un poco lo que te están diciendo, porque hay muchos y entonces hay veces que puede ser más por eso, ¿no?
Sí, exacto.
Que no digo que a lo mejor te hayas sentido tú por... Claro, por puede eso, ser.
Pero ¿no? Del resto, no. Al contrario. Hemos recibido muchísima ayuda. Con los trabajos donde he trabajado también, mucha gente que me ha conocido. He conocido bastante gente aquí, españoles, colombianos, que me han ayudado bastante. Y de verdad, muy, muy agradecido.
¿Y sentís, os han hecho sentir en algún momento que en España sois un problema, ¿no? Lo que hablábamos de vienen a España a quitarnos el trabajo. Sí. ¿Habéis sentido eso alguna vez? ¿Os lo han dicho?
Sí, más que todo sí.
Sí, ¿no? Sí, eso también es una forma de rechazo,
sí,
¿no?
Sí, como que, o sea, vienen aquí a quitarnos el trabajo. O sea, de verdad que yo no lo veo así. O sea, como estamos hablando no hace mucho. O sea, de verdad que uno viene de una situación en su país... emigrar a otro país obviamente, pero para tener una vida mejor, ¿sabes? Y uno viene siempre con esa mentalidad a superarse. De hecho, nosotros formamos una misma empresa, no sé si puedo decir el nombre de la empresa.
Sí, claro.
Una hamburguesa que se llama Guarapa Burger, se llama así. Con un préstamo que nos dio el banco. El banco nos dio un préstamo y emprendimos ese mismo porque desde muy chicos queríamos tener algo juntos, pues. Y aquí se nos da la misma oportunidad y aquí estamos, pues. Somos dos jóvenes que
estáis intentando.
Queremos, exacto, que estamos duros allí. Entonces, es eso, pues, que muchas veces no, que vienes a quitar el trabajo. Mira, lo siento, pero yo de verdad, mira, tanto así, yo tengo aquí un año, él ya tiene tres y nosotros montamos una empresa. O sea, porque qué te limita a ti de no hacerlo?
Hay muchas veces que se usa como excusa, ¿no?
Exacto.
Tú no tienes o sea, hay situaciones muy complicadas y hay gente que lleva muchos años en paro por distintas circunstancias.
Exacto.
El paro en gente joven, en gente mayor, o sea, eso no vamos a entrar, pero es verdad que hay muchas personas que lo utilizan como excusa para no moverse, ¿no? O sea, como si la inmigración fuera la causa de su problema, cuando en realidad es un fenómeno más y es gente que pues por problemas o por situaciones en su país viene, ¿no? ¿Y por qué creéis que los españoles pueden pensar eso? O sea, porque se nos ha olvidado, ¿no?, que fuimos migrantes nosotros. Sí. Me comentabais antes, ¿no? Nosotros
sí.
En Venezuela también hay muchos españoles, ¿no?
Exacto, sí, exacto. Lo que me has comentado.
En Argentina mucho. También, ¿no? Argentina. Que nos llaman gallegos porque la mayoría eran gallegos, ¿no?
Sí, entonces. Sí, como estamos hablando ahorita, que siento que hay muchas personas como que no tienen memoria, como estamos hablando ahorita en las décadas, o sea, en los años 70, 60, por allá. Muchos europeos emigraron hacia Venezuela, Perú, Ecuador, ¿sabes? Y ahorita que, y bueno, muchos países lo están recibiendo, ahorita que varios países, muchos países lo están ahorita solicitando su ayuda, siento que nos están dando la espalda por ese lado. Entonces, oye, ¿qué tal si nos sentamos un poco a pensar en tu pasado, verdad? Y sabemos que tus abuelos, más que todo, fueron los que fueron para allá. Y de hecho, en Venezuela hay muchos y muchos amigos que tienen nacionalidad española, portugués, ¿sabes cuántos? Italianos, franceses, alemanes. Entonces, oye, porque ahorita, o sea, nos estás dando la espalda cuando te estamos necesitando por ese lado, ¿sabes?
Claro.
Como que va a sonar como algo así como que, o sea, te estoy pidiendo otra vez, o sea, te estoy pidiendo un favor, ¿sabes?
Sí, claro. No, al final es un poco de humanidad, ¿no? Y de pensar en el otro y empatizar, ¿no? No es ya el que seas de un país u otro, sino simplemente una persona que quiere mejorar su situación y viene a otro país, ¿no? No sé, o sea, al final lo que hablábamos del miedo al diferente, ¿no? ¿Vosotros habéis notado mucha diferencia cultural? O sea, es verdad que hablamos, tenemos la misma lengua,
sí.
¿no? Pero no hablamos igual, tenemos muchas costumbres distintas. ¿Qué habéis notado?
No, inclusive en las palabras, muchísimo. Sí. Hay muchas que son muy diferentes.
Claro, culturalmente también.
¿Qué otra cosa sí?
Hombre, la comida,
¿no? La comida. La comida, los horarios,
Los horarios también son muy distintos, ¿sí?
Distintos en la forma que dicen, aquí pueden decirte buenos días, ¿hasta qué hora?
Claro.
¿Hasta qué hora te lo pregunto?
Pues ya hasta las 12, bueno, lo que pasa es que lo seguimos usando, ¿no? Hasta las 12 sería, ¿no?
Hasta las 12 sería, pero aquí ya
hay, a la una
hay gente a la 1, a las 2 me dice buenos días.
Y dice, bueno, ya buenos días, ¿no?
A nosotros ya es buenas tardes. El desayuno nosotros también es diferente, al de aquí... Las buenas noches también te lo dicen ya tarde. Uno dice en la madrugada y aquí uno como que no entienden también un poco. O sea, hay muchas cosas que uno, claro, uno se acopla ya con tanto tiempo y ya uno entiende más o menos. Pero yo lo veo bonito. Porque uno aprende.
Claro.
Uno aprende cosas nuevas aquí. Uno, así como él dice, uno va en el metro y uno a veces uno escucha también. Uno aprende, ve todas las formas diferentes, las personas.
Claro, que realmente nosotros como sociedad tendríamos que tomarnos eso como algo de lo que aprender, ¿no? Es, son culturas distintas que están en nuestro país y de las que podemos aprender muchas cosas, ¿no? Y ver cómo el español en distintos países se habla de una forma distinta y otras palabras, otras... No sé, y realmente creo que eso es lo bonito, ¿no? De, de estar en otro país.
También lo que nos... como quien dice, nos pegó, como nos, nos sorprendió, es la libertad que hay aquí.
Sí.
También sorprendió bastante que en Venezuela no hay una libertad como la que hay aquí. Incluso con la con los niños,
También un tema de seguridad, a lo mejor,
Seguridad,
¿no?
Sí, también. Puede ser, exacto.
De poder salir, a lo mejor, por la... O sea,
exacto.
No, porque, vamos, nosotros el concepto que tenemos aquí, que puede ser que en Latinoamérica es menos seguro, ¿no? Salir por la noche... Yo he hablado con gente que me dice, no, es que aquí en España puedes salir o puedes volver a las 3 de la mañana solo y no te pasa nada, ¿no? En general, no...
No, y que uno llega aquí, uno era preocupado porque era la 1, 2 de la mañana...
Escuchaba una moto y...
Te escuchaba una moto y no se asustaba.
Sí, se asustaba. Sí. Agarra todo, cuidado. Ahorita ya,
bueno... Uno iba a su casa asustado, con el móvil guardado, pero es por la misma psicosis, el mismo problema que uno tenía en Venezuela.
Claro.
Y eso uno lo trae para acá, pero ya después uno como que ya... Nos se acopla, no se adapta, sí.
Y que, o sea, entiendo que venir aquí, decíais, bueno, tenéis red, ¿no? Porque está aquí tu cuñada,
¿no? Mi cuñado.
Pero ¿qué echáis de menos de Venezuela? No sé si tenéis allí familia, si no. ¿Cómo venirse aquí a un país nuevo? Porque, bueno, hay cosas buenas, ¿no? De aprender cosas nuevas, estáis creando una empresa, estáis contentos. Pero también es muy duro, ¿no? Es una situación...
Todavía.
Que echáis de menos vuestro país, al final todos tenemos un apego a nuestras culturas,
claro,
a nuestra
como
sociedad.
Que, como también yo le digo, uno extraña a su gente, ¿sabes? Sí. A su gente, que tú llegas hasta tu casa.
Tu círculo, ¿no?
Exacto, y está tu mamá o tu misma abuela y te recibe con un café, porque a nosotros nos gusta
claro,
el café en la
café
tarde,
vosotros,
en la
¿no?
mañana, sabroso. Eso. Y aquí uno llega a las 2 de la mañana, llega... A la casa fría, no siente ese calor de hogar, ¿sabes? Vives bien, sí, vivimos bien. Pero llega y está vacío, ¿sabes? No tienen... O sea, por el tiempo que no estamos en casa, no tienes un perro que por lo menos te pueda recibir,
claro.
¿Sabes? Porque no va a tener atención, pero... Digo que te extrañamos, bueno, en mi caso, yo extraño mucho, sí, a mi gente, pues.
A la familia, sí.
Exacto.
Bueno, aquí, yo con el trabajo, porque desde que llegué también a la semana, menos una semana que llegué aquí, ya había conseguido trabajo... al negro.
Sí, claro.
Porque era súper difícil.
Claro, ¿no? Sin tener...
Pero siempre, ahorrando, guardando, ahorrando, guardando. O sea, gastando lo mínimo y guardando lo máximo que se pueda. Así me traje también a mi hermana. A mi mamá también me la traje. Mi papá sí se quedó allá porque no se quiere venir todavía. Espero que se venga pronto. Y...
Pues te está oyendo, ¿no? Desde allí. Que se
que
venga.
Sí. Esperemos que sí me esté escuchando. Y sí, uno extraña muchísimo a la familia. La familia. Porque... Ni siquiera lo material, aquí puedes tener muchísimas cosas, aquí te puedes comprar, no sé, el último coche,
sí,
el último
que te vaya bien móvil, y puedas tener
lo que cosas. Tú quieras, te puedes comprar, pero siempre te hace falta ese calor, esa familia, ese recibimiento en la casa, en la mañana que te despiertes y los veas, todo eso hace falta.
Y supongo que aquí también os juntáis, o sea, entiendo que conocéis a españoles, ¿no? Pero también entiendo que hacéis piña entre vosotros, ¿no? Porque también es una manera de como tener un círculo de personas aquí, ¿no? Crear una nueva vida aquí.
Sí, a veces nos reunimos, más que todo en los cumpleaños.
Sí,
en los cumpleaños cada uno nos reunimos, nos vemos, pero no es igual.
No es igual, ¿no?
No es igual.
Hombre, pero entiendo que es una forma de apoyaros, ¿no? También
sí,
y
bueno,
el sentiros comprendidos, lo que hablamos, ¿no? Culturalmente tenéis las mismas... Al final, las mismas
amigos
formas de hacer...
Claro, sí,
claro, de hablar, de todo.
Sí, y aquí hay un grupo, grande. Y de hecho, bueno, yo le he dicho a él también, cuando estamos trabajando en nuestro local, yo le digo a él cuando ya vamos a cerrar, yo digo, necesito un espacio. Necesito irme para donde están los muchachos en la plaza, necesito ir para allá, hablo con ellos, muchísimos, la gran mayoría de todos son venezolanos, de hecho, también hay otros repartidores, porque...
Sí.
Que son españoles, nos llevamos muy bien con ellos, de verdad que echamos bromas, esto es un ambiente muy... Y claro, y después de tanto que te pones full de tantas, ¿sabes? Tantas cosas, y allá con tu gente, con tu mismo acento, todos hablamos, y se te va ahí la mente y te calmas un poco,
calmas,
y
¿no?
da el estrés, sí, muchas cosas.
Y tú también, o sea, entiendo que tenéis conocéis a gente española, ¿habéis?
Sí, bastante.
O sea, que también abrís la a los amigos españoles, ¿no?
Sí, uno se abre y uno como que se calma. Y, o sea, uno entra... ¿Cómo te explico?
O sea, en calor.
En calor, entras en paz, como quien dice, ya fuera de todo el estrés.
Sí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por participar en la tertulia de Conexión de Tejidos y por contarnos vuestra opinión y cómo nos veis a los españoles aquí. Y bueno, esperamos que os siga yendo bien en España, por supuesto.
Vale, muchas gracias.
Terminamos este primer programa de la nueva temporada de Conexión de Tejidos sintiéndonos más cerca del diferente, sabiendo que el sufrimiento, aunque venga de lejos o de otra cultura, es el mismo que el nuestro, y reconociendo en el otro la humanidad que todos tenemos. Son personas, no inmigrantes, como tú, como yo, como cualquiera, ante una situación difícil que intenta buscar una solución en otro lado. No tengamos miedo al diferente, respetemos, aunque no entendamos otras costumbres u otras formas de vivir. Vienen a buscar un futuro mejor, huyendo de situaciones muy complicadas y pasando por obstáculos que no se hubieran imaginado, y en vez de comprensión se encuentran rechazo. No somos mejores que ellos, somos diferentes, pero la diferencia no nos tiene que dar miedo. Hay que abrir la mente, los ojos, el corazón, los oídos e intentar ponernos en el lugar del otro, aunque creamos que está muy lejos. Desde Conexión de Tejidos os pedimos que os relacionéis con todas las personas con independencia de su procedencia. ¿Por qué un color de piel, una cultura o un país de origen hace que su dolor no sea igual que el tuyo? Somos personas con problemas, con días buenos, días malos y situaciones complicadas, pero que queremos lo mismo, ser felices en donde vivimos. Y si no lo veis así, os pido que reflexionéis sobre cuál es el origen de ese rechazo, de ese miedo. La importante labor que hace en Proactiva Open Arms, no solo rescatando inmigrantes que naufragan en el Mediterráneo, sino también por el trabajo que hacen, sobre todo con las mujeres que viven situaciones extremadamente complicadas y que les hacen cerrarse. También hemos aprendido cómo nuestra sociedad ha construido este miedo al diferente y este rechazo a los inmigrantes. Gracias a todos por participar y por reflexionar en Conexión de Tejidos. Gracias a Mariana, como siempre, por estar en la técnica. Hasta dentro de un mes.